Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Dar gracias por la fe, por la comunidad a la que pertenecemos y por tantos rostros que hacen viva la Iglesia cada día. Estas son algunas de las razones por las que es importante celebrar este domingo 9 de noviembre el Día de la Iglesia Diocesana. Así lo explica el obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana.
El que haya un momento como este día 9 para hacer memoria de lo que somos y de a quién pertenecemos, es decir, que somos cristianos, que pertenecemos a Cristo, que somos miembros de un pueblo, ¿no? Y es importante dar gracias por este regalo inmenso de la fe y por el hecho de pertenecer a la comunidad cristiana, ¿no?
Este año el Día de la Iglesia Diocesana coincide con la celebración de la memoria de los santos, beatos y venerables de cada iglesia local, un signo de comunión, como subraya el prelado salmantino.
Todos somos llamados a ser santos, pero hay una historia bellísima que es la de nuestros santos y beatos, porque ellos son el rostro vivo en nuestra tierra concreta. Entonces, el ver que hay gente de nuestros pueblos, de nuestras familias, que han sido reconocidos por la Iglesia como...
Y es que precisamente el lema de este año, tú también puedes ser santo, nos invita a todos a mirar a la santidad que florece en lo sencillo, en lo cotidiano.
La vida nueva que se nota en el bautismo es una llamada a la santidad, una llamada general a la santidad. Y esta se vive en lo cotidiano, ¿no? Se vive en lo sencillo, en lo pequeño, en la vida cotidiana, es decir, en el trabajo que tienes, en la familia que tienes, en el servicio que prestas, en el pequeño testimonio, en la oración, ¿no? Es decir, se trata de vivir la santidad concreta en nuestra circunstancia de cada uno.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas. Soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Hoy te estoy hablando del Día de la Iglesia Diocesana, que se va a conmemorar este domingo. Ayer ha tenido lugar la presentación de esta jornada. En esa presentación, el vicario general Tomás Durán se refería a la importancia de la transparencia y del sostenimiento.
Quieren estar llenos de transparencia, de gestión responsable, profesional, de sostenimiento, y eso es lo principal de los datos estadísticos, el que tengan esa transparencia, búsqueda del sostenimiento de la Iglesia, profesionalidad a la hora de administrar los recursos, tanto económicos como humanos, etcétera. Y queremos avanzar mucho en esas palabras, profesionalidad, transparencia, sostenimiento, etcétera.
Pero como señalaba el mismo Tomás, las cifras no cuentan lo esencial.
La diócesis es principalmente no los datos estadísticos, sino sus gentes, los cristianos, los niños, la persona que toca la campana, quien visita a un enfermo, aquel que hace bien su trabajo con entrega y ayuda a los demás. Y eso son sus gentes, no entra en estadísticas, sino que es algo que se ve en la vida cotidiana.
Una de esas personas es Marta Malillos, catequista en la parroquia de Villares de la Reina, madre y psicóloga, que colabora también en el servicio de atención religiosa del Hospital de Salamanca.
Estar bautizada es seguir a Jesús en cada momento y circunstancia de la vida. Desde el momento del bautismo estamos llamados a una misión, a seguir a Jesús, a seguir su modelo de vida y su camino.
En su trabajo en el hospital, la fe se hace presencia y consuelo.
El trabajo lo veo como una misión, porque en este caso es la de acompañar desde el corazón, la de llevar el modelo de Jesús y las palabras del Evangelio a la gente en los momentos que más lo necesita. Cuando a todos se nos iguala de verdad, es el momento en que todos somos exactamente iguales y en el que no se ve ninguna diferencia y en el que la gente reclama una palabra de esperanza, de aliento, en el que le está escuchando.
A Marta, la definición de santidad le suena clara y luminosa.
Yo creo que no requiere hazañas extraordinarias muchas veces, sino la intención de vivir cada momento con la mirada puesta en Dios.
Desde Monleras, por videoconferencia en la presentación ayer de este Día de la Iglesia Diocesana, intervino Juan Jesús Delgado. Es miembro del Movimiento Rural Cristiano y presidente de las Escuelas Campesinas de Salamanca. Su vida, profundamente enraizada en el mundo rural, muestra cómo la fe puede transformar una comunidad pequeña.
Tiene personas, tiene vida y tiene oportunidades de futuro para un modelo de sociedad distinta que queremos construir.
Juan Jesús ha destacado diferentes aspectos, como la participación en la vida política como servicio, también la economía solidaria al servicio de las personas, la cultura donde nace la fe y la esperanza, y también la participación en la Eucaristía Dominical.
Ha sido esencial, me sostiene en esta lucha y en estos compromisos. Y quizá el ámbito más importante que tengo es el de la Eucaristía de los domingos, que no deja de ser el lugar donde uno lleva la vida y de donde vuelves otra vez a la vida con fuerzas renovadas.
Cuando se le pregunta a Juan Jesús por la santidad de su entorno, responde de manera sencilla.
Quienes vivimos un poco nuestra vida, nuestra historia, la enraizamos en la fe, intentamos siempre que responda a esa llamada a cada día estar más cerca de Dios. Entonces cuando tenemos un encuentro con las demás personas, pues vemos ahí un encuentro con Dios, ¿no? Y que claro, ese encuentro sobre todo se da en las personas más débiles.
El vicario general de la diócesis, Tomás Durán, recordaba que la Iglesia diocesana es un agente de promoción social, cultural y humano, que quiere estar presente también en el desarrollo de la provincia.
La diócesis de Salamanca es un agente de promoción social, cultural y económico, que quiere servir a la sociedad salmantina. Esa es la finalidad principal, aparte de la evangelización, aparte de buscar el sentido de fe. Pero no queremos quedarnos atrás en atender las necesidades de todo tipo de los hombres y mujeres de Salamanca. Queremos que se cuente con nosotros.
Y como gesto concreto, ha anunciado la próxima apertura del Centro de Escucha Diocesano en colaboración con Cáritas y los religiosos Camilos para acompañar en la soledad, el dolor y la enfermedad. Recuerda, este domingo, 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana, se nos invita a orar, a participar, a colaborar y a reconocer que cada vida entregada con amor hace presente también la santidad. Y por supuesto, dar gracias por una Iglesia que evangeliza, que acompaña y que sirve con esperanza. Por eso, el obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, nos ha invitado a vivir también esta jornada, este Día de la Iglesia Diocesana.
Dar a esta jornada como una oportunidad grande, una oportunidad para renovar nuestro compromiso con nuestra diócesis, con nuestra parroquia, especialmente con los más necesitados, ¿no? Que son los preferidos de Jesús, y si la Iglesia quiere ser creíble, pues también tiene que ser sus preferidos.
Desde Salamanca celebramos así juntos esta jornada, este Día de la Iglesia Diocesana, con gratitud y fe, porque tú también puedes ser santo, como dice el lema. La actualidad de la diócesis tiene otras noticias. Como que mañana va a tener lugar el quinto encuentro del primer anuncio, con la participación de Jesús Úbeda Moreno. Es vicario para la evangelización de la diócesis de Getafe y responsable del área de primer anuncio de la Conferencia Episcopal Española.
pues son esenciales, porque, o sea, la medida en la que la comunidad que ya vive tal se empieza a encender en este sentido, se empieza a propagar, pero sobre todo porque son los que van a acoger a los nuevos, ¿no? Digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que esa comunidad se convierte en una comunidad que invita y que acoge, acompaña esos procesos.
Este quinto encuentro diocesano sobre el primer anuncio tendrá lugar mañana, sábado 8 de noviembre, en la Casa de la Iglesia. Manos Unidas invita hoy a iluminar el mundo con las luces de esperanza y solidaridad. ¿Qué es lo que nos pide? Pues hacernos una foto con nuestro grupo en la parroquia, con la familia, y subir las redes sociales. Una foto con una linterna del móvil o una vela con el hashtag Comparte tu luz Salamanca 2025. Así lo explica Ana Isabel García, es la delegada de Manos Unidas en Salamanca.
Desde Manos Unidas os invitamos a iluminar el mundo, a compartir la luz. Será un sencillo acto en el campo de San Francisco a las 19:45 horas. En caso de lluvia, se trasladaría a la Purísima. Todos, con una vela encendida, decimos al mundo que ninguna oscuridad es definitiva y miles de velas alumbrando abren caminos de esperanza.
Y este martes, por otro lado, van a comenzar las conversaciones de San Esteban. La dignidad humana será el tema que se va a tratar este año en estas conversaciones de San Esteban, promovidas desde la Facultad de Teología de los Padres Dominicos. Este año, coincidiendo además con el 500 años del comienzo de la docencia de Fray Francisco de Vitoria, se va a hablar de la dignidad humana. Así lo ha avanzado Ricardo de Luis Carballada.
El quinto centenario de la Escuela de Salamanca. En 2020 celebramos que hace 500 años Francisco de Vitoria comenzó su docencia en la Universidad de Salamanca. Uno de los grandes temas del pensamiento de Francisco de Vitoria es la dignidad humana.
La primera conferencia tendrá lugar el martes a cargo de la periodista y escritora Ana Iris Simón sobre la dignidad de la gente corriente. Y te cuento también que la diócesis ha lanzado 3 propuestas diocesanas para despertar y acompañar en el discernimiento de la vocacional pastoral vocacional sacerdotal. Hemos querido conocer la experiencia de diferentes personas que han participado de estas experiencias en otros años.
Hola, soy Francisco, tengo 26 años y soy de Alba de Tormes. Tras años de inquietud vocacional, decidí comenzar un proceso de discernimiento el pasado año y lo empecé en el seminario de Calatrava junto a su rector, Fernando García, en los que compartíamos momentos de oración, reflexión y fraternidad con él y con los otros chicos que estaban en el mismo proceso. Tras culminarlo, me encuentro en el seminario de Salamanca, aunque vivimos en el Teologado de Ávila junto a seminaristas de otras diócesis.
Hola, soy Gustavo Paredes y mi discernimiento en Calatrava me sirvió para aprender que el acompañamiento espiritual y la fraternidad son parte esencial de la vocación. En este sentido, el grupo me enseñó que la vocación se discierne con otros, pues también Dios habla a través de los hermanos. Durante este proceso de acompañamiento con el rector Fernando y los demás compañeros, pude ver con más claridad y confirmar la llamada de Dios.
Hola, soy Jonathan de Perú. A lo largo del año pasado tuvimos encuentros de discernimiento con el padre Fernando, que es el rector del Seminario de Salamanca. Fueron unos encuentros de meditación guiada, oración y compartir fraterno, para ver en nosotros la semilla del reino, en nuestro camino, en nuestra historia de vida. Fueron momentos muy, muy buenos para compartir y seguir meditando el Evangelio en nuestras vidas.
Saludo al delegado diocesano de Pastoral Vocacional y rector del seminario, a Fernando García Gutiérrez. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Miguel, ¿cómo estamos?
Encantado de poder hablar contigo. Habéis lanzado, como estábamos explicando, el programa de Pastoral Vocacional para discernir la vocación sacerdotal con diferentes propuestas. ¿Cuáles son en concreto?
Bueno, pues en principio el seminario propone pues algunas propuestas vocacionales para descubrir la vocación sacerdotal, porque luego la pastoral vocacional en general pues tiene otras. Entonces nosotros nos hemos centrado pues lo que ya hicimos un poco el año pasado, primero en tres encuentros de los monaguillos, de los niños y las niñas que están sirviendo al altar en las parroquias, que tienen alguna inquietud por estar cerca del sacerdote. Bueno, pues tenemos tres encuentros en diciembre, me parece que es en abril y en mayo, coincidiendo con Adviento, Cuaresma y Pascua, y bueno, pues es un momento bonito para encontrarnos con otros niños y otras niñas que están sirviendo al altar. Y bueno, pues si de ahí surge la llamada de alguno de los chicos a la vocación sacerdotal, pues cuando surja, si es que surge, pues tenerlos cerca y acompañarlos desde la parroquia, desde el sacerdote que los acompaña más cerca y después también desde el seminario, claro. Para eso pues hemos elegido un equipo con un sacerdote y algunos laicos que preparan estos encuentros. Pues vamos a intentar que no sea solo el rector y el seminario que prepare estas cosas, sino que impliquemos también un poco a gente de la diócesis.
Luego tenéis el seminario en familia.
Luego tenemos el seminario en familia, que ya empezó el año pasado. Bueno, ya había empezado hace mucho tiempo, pero que se había interrumpido pues porque no habían salido chavales. Entonces surgieron tres o cuatro chavales, y que es una modalidad para acompañar a esos niños que antes de los 18 años dicen: ah, pues me estoy preguntando por qué no ser sacerdote, o me inquieta la vocación sacerdotal. Entonces les acompañamos pues desde y con la familia. Entonces estamos muy cerca de la familia y tenemos un encuentro pues al mes, de una mañana y un poco de la tarde de un sábado, donde nos encontramos pues un poco con ellos, ¿no? En ambiente comunitario, de convivencia, y que nos puedan un poco ir contando lo que van viviendo y así poder acompañarlos desde la familia. Y la tercera y gran actividad es los grupos de discernimiento, que bueno, pues es para los mayores de 18 años, y el régimen de vivir en el seminario, de estar un viernes y un sábado en el seminario, donde pues rezamos, convivimos y abrimos el alma y el corazón a lo que está surgiendo desde el Señor en el corazón de los jóvenes que piden que les acompañemos. Y bueno, este año hay ya dos que están llamando a la puerta y tratamos de hacerles una. Eso lo hago yo directamente, pero vamos, también estoy buscando compañeros que nos vayan ayudando, porque la idea es implicar a cuantos más mejor en esta tarea de la vocación sacerdotal, ¿no?, en la diócesis.
¿Cuál es el objetivo general de estas tres propuestas?
Bueno, pues yo creo que el objetivo general es que cada uno descubra su vocación. Y si puede ser descubrir la vocación sacerdotal, mejor que mejor. Pero sobre todo a los que se inquietan porque hay algo que está surgiendo en su corazón, darles luz para que descubran hacia dónde el Señor les está llamando. Si les está llamando a la vida sacerdotal, pues adelante, esté al seminario para acompañarte en un proceso de crecimiento y de interior y de descubrimiento en esa llamada que Dios te puede estar haciendo.
Si alguien quiere participar en cualquiera de estas propuestas o quiere más información, hay un correo electrónico, seminario@diocesisdesalamanca.com, donde puede solicitar más información. Fernando García Gutiérrez, delegado diocesano de Pastoral Vocacional, rector del Seminario Diocesano San Carlos Borromeo, gracias por haberme acompañado. Que tengas un buen día.
Gracias, Miguel. Un saludo a todos.
Y hoy, científicos creyentes en el espejo de la diócesis, aquí en COPE Salamanca, con Fray Bernardo Sarce. Hola, Fray Bernardo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Miguel.
Estábamos hablando de Leibniz, bueno, de diferentes facetas como científico, como cristiano, como pensador. Me gustaría preguntarte o hacer una referencia al aspecto también de la física, porque fue un adelantado a su tiempo, ¿no?, también en este campo de la física.
Eso es, la verdad es que, bueno, habíamos visto que Leibniz fue matemático, además filósofo, y bueno, en aquella época digamos que la separación entre ciencias y filosofía no era tan notable, sino que la física era la filosofía natural del momento. Y también aquí hizo reflexiones sobre el espacio y el tiempo, que fueron muy interesantes, la verdad. Y bueno, tenemos, digamos, a Newton, que con el cual rivalizó intelectualmente. Y Newton consideraba que el espacio y el tiempo son absolutos, pero Leibniz los pensó más bien como relaciones dinámicas, ¿no? Entre lo que él llamaba mónadas o, bueno, como sustancias en la naturaleza, ¿no? Que podían ser, por ejemplo, los átomos, ¿no? Y bueno, elementos, ¿no? El cuerpo, el alma, o sea, digamos, él hizo una teoría metafísica de estos elementos de la realidad que vivían como en armonía, ¿no? Que digamos que reflejan así la inteligencia del creador.
Es algo que se conoce como la teoría de los mónadas, si no recuerdo mal, pero si quieres la dejamos para otra ocasión. El filósofo del que nos estás hablando, en el plano teórico, también era un manitas, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, además de haber hecho reflexiones, ya digo, en intelectuales y teóricas, en varias áreas, pues también en la práctica destacó, por ejemplo, en el terreno de la ingeniería, de la tecnología. Llegó a diseñar máquinas de calcular, sistemas hidráulicos o incluso mecanismos de cifrado. Entonces, bueno, puede ser un adelantado al sistema de la criptografía, ¿no? Y estas técnicas actuales. Además, y de un sistema de clasificación del conocimiento que inspiró a las bibliotecas europeas de su tiempo y que hoy podemos comparar con los catálogos informatizados, ¿no? De las bibliotecas o, por ejemplo, el código de la UNESCO para clasificar las áreas culturales, ¿no? Las disciplinas académicas. Y sin duda, bueno, pues estas mentes preclaras no conciben separación entre teoría y praxis, sino que tratan de vivir lo que piensan y lo que hacen.
Y su fe la acompañó siempre. ¿Qué es lo que nos deja este pensador en este campo, Fray Bernardo?
Pues podemos, bueno, a partir de lo que hemos reflexionado, podemos pensar que realmente alcanzó un espíritu universal. Entonces, bueno, creo que hemos dicho ya el otro día que se considera el último sabio universal porque abarcó muchas disciplinas y prácticas. Entonces, bueno, en ese sentido refleja un poco la sabiduría de Dios, ¿no? Y nos puede inspirar a nosotros también a ser creativos sin por ello dejar de formarnos con solidez.
Pues, Fray Bernardo, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y por habernos acercado hoy también, haber completado esa figura, esas pinceladas sobre Leibniz en estos científicos creyentes. Un abrazo muy fuerte y que tengas una feliz semana.
Muchas gracias, Miguel. Igualmente, un fuerte abrazo.
Y en el Espacio Solidario de Cáritas Salamanca, la entidad nos recuerda que la próxima semana se celebra en la Iglesia la Jornada Mundial de los Pobres, un tiempo de compromiso con quienes más sufren y que nos invita a mirar la realidad desde la cercanía, la justicia y la esperanza. Pero, ¿qué significa exactamente realmente esta jornada? Nos lo explica el delegado episcopal de Cáritas, Juan Pedro Melgar.
La Jornada Mundial de los Pobres la instituyó el Papa Francisco en 2017 con un objetivo: recordar a la Iglesia y a la sociedad que los más pobres deben ocupar el centro de su atención, que no pueden quedar al margen de la sociedad, que no pueden ser descartados como algo inútil. Él quiso reservar este día para que en todo el mundo las comunidades cristianas pudieran convertirse en signos de la caridad de Cristo hacia los más necesitados. Por eso desde Cáritas celebraremos esta novena Jornada Mundial de los Pobres, este año en el contexto del Jubileo de la Esperanza, con el lema «Tú, Señor, eres mi esperanza», reconociendo cuál es la fuente de nuestra esperanza, Jesucristo. El mensaje del Papa León para esta jornada es como un toque de atención para situar al pobre en el centro de nuestra mirada y corazón.
Y como buena noticia, la voluntaria de Cáritas, Irene Fernández, nos invita precisamente a participar en esta jornada el 16 de noviembre, el próximo domingo.
El próximo domingo 16 de noviembre, Salamanca se une de nuevo a la iniciativa de la Jornada Mundial de los Pobres, porque esta jornada no es solamente una fecha en el calendario, es una invitación a transformar nuestra mirada, a dejar de ver la pobreza como un tema lejano o puntual y reconocerla en todas sus dimensiones. Participa en las actividades y no dejes que nadie te lo cuente. El domingo 16 celebra la Eucaristía por las personas en situación de pobreza a las 12 del mediodía en la Catedral Nueva.
No tenemos tiempo para más. Sigue ya la información en el mediodía. Gracias. Buenas tardes.